Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Estás escuchando Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Y luego barrio se llama sobrepoblado.
Las nubes pasan por el cielo, camino de una playa. Parecen pañuelos blancos saludando a nuestro amor. Dio, come ti amo, no es posible tener entre mis brazos tanta felicidad. Poder besar tus labios que besan solo el viento. Pensar que nos queremos como nadie en el mundo. Dime cómo te amo, quisiera hasta llorar. Yo jamás un bien así tan grande, un bien tan verdadero. ¿Quién puede vencer ríos que van corriendo al mar, parar las golondrinas y vuelven siempre al sol?
Muy buenos días para todas las personas que hoy 20 de noviembre nos acompañan en esta emisión de Cuentos y Cuentas Claras aquí en Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Félix, quiero saludarlo y pues confesarle evidentemente que no conocía yo ni sé cómo se pronuncia el nombre de esta cantante para hoy.
Buenos días, Daniel. Buenos días a todos los oyentes. Es una cantante italiana que tuvo mucho éxito aquí en Colombia a finales de los 60, la década de los 70 hasta los 80. Se llama Gigliola Cinquetti. Gigliola Cinquetti.
Jamás en la vida la había escuchado.
Ganadora del Festival de San Remo, del Festival de Eurovisión. Y como le digo, en esos años fue de las más vendedoras aquí en Colombia, con esas baladas italianas que parecen boleros de los años 50. Esta canción fue muy famosa en aquellos años, por eso la pusimos de portada del programa.
Dios, ¿cómo te amo se llama?
Sí, todavía vive la señora, tiene como 77 años, algo así.
¿Cantará todavía?
No, no, ya está retirada.
Pues Alcia Costa.
Yo también. No, Alcia Costa y otros cantantes todavía, y estos de rock todavía a los 80 años sí. Se mueven como Mick Jagger o Paul McCartney, ¿no? También. Todas las bandas que están llegando ahora de rock aquí a Bogotá son de 70añeros y 80añeros, ¿no?
Sí, sí, pues pensé que esa señora también cantaba, porque 70 y algo no es tan grave, ¿no?
No, está retirada, fue también artista de películas, ¿no? Vendió mucho en aquellos años.
Muy bien, saludemos al Angelito, Félix, por favor.
Angelito, el señor de la copa rota, de la cama vacía. Lo saludamos aquí desde la cárcel de Sin Sin, el penado 14. Un abrazo para él, que ojalá su recuperación siga adelante, y lo esperamos escuchar en el programa de La Pizarra que habrá en el día de hoy.
A las 11 de la mañana, sí señor. Terminemos de escuchar Dios, cómo te amo, ya venimos y entonces empezamos con el programa.
Ok.
Quisiera hasta llorar, pero tú, tuve yo jamás un bien así tan grande, un bien tan verdadero. ¿Quién puede vencer ríos que van corriendo al mar, parar las golondrinas y vuelven siempre al sol? Y nuestro inmenso amor, ¿quién lo puede cambiar? Tío, ¿cómo te amo?
Muy bien, Félix, vamos a empezar entonces, y quiero preguntarle para empezar por algo que sucedió hace algunos días y que tiene que ver con la situación en el plateado en Argelia. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué tanto control tenemos por parte del Estado?
Pues el control del Estado es mínimo, por no decir nulo, porque esa zona desde hace años está en poder de los grupos armados ilegales. Llámese como se llame, en una época fue el ELN, ahora están las disidencias de la FARC, comandadas por Iván Mordisco, las que ejercen control territorial real y el control político de la población. Aunque el Estado penetró con algunas tropas, algunos tanques y algún equipamiento, en realidad la población sigue obedeciendo las órdenes de los verdaderos dueños del territorio, que son los llamados guerrilleros del Estado Mayor Central. Esa zona es una de las principales zonas cocaleras del departamento del Cauca. Sabemos que el Cauca es el departamento que más hoja de coca y cocaína produce en Colombia, que los cultivos se han multiplicado en los últimos años, el rendimiento de las cosechas también, y el plateado queda donde se inicia el cañón del río Micay. El río Micay va de la cordillera occidental directamente al Océano Pacífico, entonces es una ruta ideal para el traslado de esa mercancía a los barcos que o lanchas que después la llevarán a México y a otros países de Centroamérica. Por eso es tan importante para este grupo armado ilegal y sus socios cuidar esta ruta, que es de entrada y salida de la zona andina a la costa pacífica.
Félix, pero ¿qué hacer en un territorio donde la población ya sabe a quién obedecerle que es una fuerza ilegal? Eso supongo que no pasa solo acá.
Sí, no, eso está pasando en muchas regiones del país. Lo que pasa es que los medios se han centrado en el plateado. Es como lo más llamativo para ellos, pero en muchísimas regiones del país está ocurriendo lo mismo. Recuerde usted, por ejemplo, que en plenas inundaciones el ELN en el Chocó decretó un paro armado, sí. ¿No? Recuerde que en el nordeste de Antioquia, en el sur de Bolívar, hay una lucha entre el cartel del Golfo, que ahora se llaman autodefensas, no, ejército gaitanista, y el ELN y las disidencias de la FARC, que en el Catatumbo eso es tierra de estos grupos armados.
¿A qué sería lo más inteligente? ¿Llegar con ejército no es la solución?
Es decir, primero hay que entrar con ejército porque funcionarios civiles simplemente los van a despachar, les quitan lo que llevan y los despachan otra vez. Pero sin una acción cívico-política del gobierno muy intensiva y bien preparada, no se logra nada con la estadía de los soldados. Los soldados allá son rehenes de la población local en el plateado.
Y después los soldados resultan haciendo también negocios además, con guerrilleros.
Exactamente, porque la economía local se mueve bien. Es un corregimiento de Argelia, del municipio de Argelia, en el occidente del Cauca, pero ese corregimiento parece un municipio, según los videos que hemos visto, por el movimiento comercial que tiene. ¿Y de dónde viene ese movimiento comercial? Pues del tráfico de la hoja de coca y de la cocaína.
La plata hay.
Entonces, plata hay, los agricultores están, los campesinos están viviendo relativamente bien de ese producto, entonces para ellos la entrada del ejército es la entrada de un elemento hostil, de un elemento que quiere perturbar una economía que a ellos les está dando buenos rendimientos.
¿Y usted cree que Petro tiene razón? Porque me parece que sí, cuando dijo que era muy difícil que un próximo gobierno se le mida a negociar con el ELN por la forma en la que ha actuado y no ha respetado las condiciones.
Eso es verdad, y Petro está, como se dice, quemando el último cartucho de la paz. Por eso tuvo la idea audaz de nombrar gestores de paz a los 17 jefes paramilitares, algunos de los cuales están todavía en la cárcel. Ha insistido en las negociaciones con el ELN, ha insistido en las negociaciones con las disidencias de la FARC, que ahora están también divididas. No solamente la del Estado Mayor Central está dividida, sino que ahora el grupo de Marquetalia, la nueva Marquetalia, se dividió.
Sí, la segunda Marquetalia se lo va a decir que eso está por dentro.
Iván Márquez dijo que no autorizaba las conversaciones que se estaban haciendo con un comandante llamado Walter, ¿no? Y el comandante Walter en el Putumayo dijo que no, que las conversaciones andaban bien y que seguiría con el proceso. Entonces ahí también hay una ruptura de esa otra disidencia. A eso súmele el cartel del Golfo o grupo ejército gaitanista, que es el principal grupo de los antiguos paramilitares que subsiste y con mucha fuerza en muchas partes del país y se está ampliando a otros departamentos, más todas las otras bandas que siguen actuando en mucha parte del territorio. Petro insiste en continuar los procesos con todos estos grupos. ¿Qué resultará de ello? Ojalá resultará algo positivo, pero me temo que ya en año y medio que falta del gobierno, los grupos armados que se sienten fortalecidos, creo que le van a estar mamando gallo al gobierno, como efectivamente parece que lo están haciendo, porque saben que ya el gobierno de Petro está entrando en la recta final y que lo que puedan pactar con el gobierno, con este gobierno, no va a tener mayor vigencia si de pronto las próximas elecciones las gana un candidato de un perfil ideológico diferente. Y aún aunque la gane un candidato, digamos,
similar
parecido
a la ideología de Petro, pues,
similar a la, si el Estado está en bancarrota como lo está en este momento, ¿cómo va a cumplir todas las promesas que seguramente se firman en esos tratados o acuerdos de paz? Además, siendo claros, para un comandante de las disidencias de la FARC o del ELN, ¿qué interés real va a tener desmovilizarse para perder todas las garantías, gabelas, privilegios que tenía como comandante, todo el dinero que manejaba, las propiedades, el poder, etcétera, etcétera, para reducirse de pronto a un ciudadano común y corriente buscando de qué sobrevivir con su familia, ¿no? No
sí, creo que haya riesgo después en un Transmilenio es berraco que quiere
no
estar.
No creo que un comandante en sus cabales de cualquiera de esos grupos sienta que es un buen negocio desmovilizarse. Además, a los de las llamadas autodefensas mal llamadas no les prometen, no les garantizan que no vayan a pagar cárcel. Entonces, ¿para qué se va a desmovilizar un señor al que tiene que entregar las propiedades, tiene que irse a la cárcel, se va a estar allá 10, 15 o 20 años, no sé cuánto?
No es negocio.
No es negocio.
Félix, escuchemos otra canción de nuestra invitada del día de hoy y ya regresamos. Esta se llama No Tengo Edad.
No tengo edad. Que salgamos solos los dos, no sé qué más, no sé qué más puedo decirte, sabes ya muchas más cosas que yo.
Salgamos solos los dos, tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte.
Saludamos feliz a las personas que aparecen conectadas en Estados Unidos, en Colombia y en Alemania. Muchas gracias por estar ahí.
Un saludo para ellas, un saludo para el ingeniero y su carnal Don Abundio, donde se encuentran. Estas canciones son de la juventud de Don Abundio, entonces le traerán seguramente gratos recuerdos a su memoria afectiva.
Félix, tenemos que hablar entonces también de lo que sucede en el mundo, y es que Estados Unidos autoriza el uso de cierto tipo de cohetes, de ataques de largo alcance a Ucrania. Y en respuesta a esto, podría desatarse algo mucho peor. Lo que yo quiero saber es, ¿por qué es Estados Unidos el que da el aval para usar a Ucrania ciertas armas? Y si realmente la supuesta venganza de Rusia sería tan grande que estamos hablando de armas nucleares.
No, Daniel, aclaremos, es un contentillo que quiere darle el presidente saliente Joe Biden. Él tiene 2 meses de gobierno, él se va el 20 de enero y le entrega a Donald Trump para que use esos misiles que tienen un alcance de 300 kilómetros, es lo máximo a lo que pueden llegar. ¿Por qué autoriza o no autoriza Estados Unidos? Porque ellos, cuando entregan armas de cierto calibre o de cierta dimensión, le ponen condiciones de uso al país al que le están donando o entregando esas armas. Y no las habían autorizado para no darle pretexto a Putin de redimensionar la guerra y convertirla en un conflicto multilateral, ¿no? ¿Por qué Biden da ese permiso a última hora? Porque los estrategas militares de Estados Unidos saben perfectamente que ya los rusos, previendo la entrada en operación de esos misiles, habían trasladado sus bases militares y todos sus sitios estratégicos más allá de los 300 kilómetros.
Ah, no,
entonces, aunque los disparen como los están disparando, no van a causar mayor daño dentro del aparataje militar de Rusia. Claro, eso le da propaganda, le da base para la propaganda de Putin y amenazar con que va a haber una guerra nuclear. Él tiene más de 4.000 misiles y bombas en su poder. Un recuerdo, una herencia medio tétrica de la llamada Guerra Fría cuando existía la Unión Soviética.
Porque aparecieron unos comunicados donde decía que iban a atacar Londres, Félix. Yo decía, ¿pero en qué momento?
Pues se está causando un terrorismo, y todos estos hackers que tiene a su servicio Putin y que han sido tan eficaces están creando esa campaña de intimidación y terror. Por ahí también leí que en Suecia y en Finlandia, que entraron recientemente al pacto militar de la OTAN, a la sombra de Estados Unidos, también dicen estar preparando a su población para una guerra, para una invasión. Los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, que hicieron parte de la Unión Soviética, también los gobiernos están alarmados, asustados, porque Putin los puede invadir. ¿Todo eso a qué lleva? A que la gente termine presionando a los gobiernos de Europa Occidental a que cese la ayuda militar para Ucrania, ya que permita la consolidación del triunfo, entre comillas, de los rusos, quitándole buena parte del territorio a Ucrania. Eso va dirigido allá, y seguramente cuando entre Trump el 20 de enero va a encontrar el terreno, entre comillas, abonado para que el gobierno de Ucrania, de Zelensky, que hasta ahora había sido reacio a negociar un acuerdo de paz con Rusia, se muestre ahora sí amigo de hacer esas conversaciones, porque entre otras cosas Ucrania en su economía está semidestruida. Estados Unidos y las potencias de Europa Occidental le han donado mucho dinero en armas para reparar infraestructura, pero ese gasto se ha convertido en una verdadera sangría para esas economías, sobre todo las de Europa Occidental. Y recuerde usted, Daniel, y recuerden los oyentes, que ahora los electorados, por ejemplo, de Alemania, de Francia, están muy descontentos con los gobiernos por la manera como han venido manejando la economía. En Alemania está creciendo el desempleo, está llegando al 7%, se han bajado totalmente las exportaciones, las fábricas de automóviles como la Volkswagen están despidiendo creo que más de 100.000 empleados, cosa que nunca había ocurrido en la historia de la industria automovilística alemana. Tanto la BMW como la Porsche como la Volkswagen, las principales empresas de automóviles, están dando pérdidas. Se perdieron mercados de exportación que Alemania tenía asegurados en China por la política también de Alemania de enfrentar o ser solidaria con las políticas comerciales de los Estados Unidos. Ha ido perdiendo mercado en China. Entonces hay una situación económica que está estancando la economía de Alemania. Está dando pretexto para que crezcan los partidos políticos de derecha, y efectivamente si las elecciones se dan como están programadas para febrero próximo, habrá cambio de canciller, llegará la derecha con el Partido Demócrata Cristiano al poder, pero el segundo partido que aparece más opcionado en esas elecciones es el partido de la Alternativa para Alemania, que es el partido de extrema derecha filonazista, que ya recoge más del 18-19% de los votos en todo el país.
Hace un tiempo ese partido podría tener pocos votos, pero a medida que el mundo ha tenido ciertas reacciones políticas y geopolíticas, poco a poco aumenta y aumenta, y ya lo tenemos de segundo, Félix.
Es la economía. Como decían por ahí en una campaña electoral de Estados Unidos, el problema es la economía, estúpido. Es la economía. Cuando la economía no marcha por alguno u otro motivo, los partidos que están en la oposición, sobre todo los más extremistas, son los que sacan, entre comillas, beneficio de esa situación y alternativa, y está sacando beneficio del aumento del desempleo, de que no hay las oportunidades para los jóvenes, de que ha llegado mucho migrante a Alemania, de que los servicios sociales están, demasiado apeñuscados o demasiado apurados para poder satisfacer las necesidades de la población, los servicios médicos y demás, de que ya no se pueden pagar los altísimos salarios que se pagaban en las fábricas alemanas. Recuerde que aunque son muy famosas las grandes marcas de automóviles y otras marcas como, por ejemplo, BAF en química, realmente los que tienen o ofrecen la mayor cantidad de empleo en Alemania son las pequeñas y medianas empresas que están especializadas tecnológicamente en la construcción de ciertas máquinas, de ciertos aparatos que exportan para todo el mundo. Y esas pequeñas y medianas industrias son las que están viendo cerradas las fronteras de China, que era su principal consumidor. Entonces, todo eso está afectando a la población, que tiene muy altos niveles de vida, pero que tiene o teme perderlos en los próximos años. Y le adjudican la culpa al canciller actual del Partido Socialdemócrata, Olaf Scholz. Scholz, ¿por qué tuvo que convocar a elecciones? Porque Scholz era el líder de una coalición de gobierno donde estaban los verdes de la Alianza Verde, que son progresistas, los liberales de allá, que son una especie de conservadores de aquí, y el Partido Socialdemócrata, que es de centro-centro-izquierda. Como Alemania necesita, la economía necesita estímulos para volver al ritmo de producción que traía de años anteriores, Scholz propuso que, aun aunque se aumentara el déficit fiscal del gobierno, se crearan unos subsidios para financiar ciertas áreas de producción industrial, etcétera, pero los liberales se opusieron rotundamente a esto porque para ellos la ortodoxia neoliberal es la que debe mandar, y esa ortodoxia manda, como aquí en Colombia, que el presupuesto del Estado tiene que estar equilibrado y que no pueden ser más los gastos que los ingresos, porque según ellos, cuando los presupuestos empiezan a ser así negativos, se corre el peligro de una bancarrota total del Estado. Y
se oye coherente, sí, si hay más gastos que ingresos.
Y entonces, ante esa situación, los liberales se abrieron del parche, como se dice, se dañó la coalición porque ya no tienen mayoría en el Parlamento, y por ley Scholz tiene que convocar elecciones a más tardar en febrero. Pero lo más seguro es que le va a tocar entregar el poder y va a entrar un señor del ala derecha de la Democracia Cristiana, que en su época fue enemigo dentro del partido de Angela Merkel, que fue la famosa canciller por 16 años de Alemania. Entonces viene un señor de muy derecha a tomarse el control del gobierno con el apoyo de toda la derecha empresarial del país y de pronto el apoyo tácito de Alianza de Alternativa para Alemania, el partido de la extrema derecha. No van a hacer alianza abiertamente, porque eso asustaría a muchos electores del propio Partido Demócrata Cristiano, pero yo creo que van a trabajar muchas de las medidas legislativas con el apoyo de los legisladores de ese grupo de extrema derecha.
Félix, vamos a escuchar una tercera canción de nuestra invitada del día de hoy. Venimos, le damos la bienvenida a nuestra compañera Alejandra y continuamos.
Bueno, buenos días, Alejandra.
Buenos días, Félix. Buenos días, Daniel.
Y creo que ella tampoco sabe ni siquiera la existencia de esta cantante italiana.
No, la venía escuchando y nunca la había escuchado.
Gigliola Cinquetti. Entonces podemos poner esta canción, A las puertas del cielo, como se encuentra el equipo Santa Fe en el día de hoy.
Muy bien, Félix, ya regresamos.
Entonces mi alma era cándida y pura, con tanto anhelo como temor vivía mi primer amor. Buscaba caminos quizá equivocados, no supe que a ti me llegaba por claros senderos. Ahora presiento que tu amor es sincero y en alas del viento tú me vas a llevar. A las puertas del cielo, al confín de los mares, cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí. He sentido tu mano como suave caricia y en el eco de tu risa una nueva primavera. A las
Félix, probablemente uno de los refranes más ciertos es perro que ladra no muerde.
Correcto.
Le voy a leer una frase que dijo mi amado Milei. Dijo, no voy a hacer negocios con China ni pienso reunirme con comunistas. Se reunieron. Mi pregunta es, ¿para qué era la reunión? Y las fotos que se ven, ya no se ve tan agresivo con China, ya no es tan peleón. Se ve como asustadito al lado de Xi Jinping.
Bueno, lo que sucedió es que Argentina logró que China no le cobrara una deuda que tenía que pagar Argentina en este año. Recuerde que China se había convertido en el principal socio comercial de Argentina, que Argentina exporta alimentos, materias primas que necesita China, ¿no? Por eso era un contrasentido en la campaña que Milei dijera que no iba a hacer negocios con China cuando China es el principal comprador de ese tipo de artículos, de productos como los cereales, la carne, etcétera.
Pero eso, ¿no? También, discúlpeme, demuestras que la población no sabe a qué se dedica el país en el que vive, porque pues si respalda.
Exactamente.
Un tipo, ¿qué es eso?
Pero entonces Milei por debajo de cuerda logró que los chinos accedieran a no cobrar esa plata, y entonces cuando le hicieron esa concesión ya se sintió como autorizado para negociar con ellos. Recuerde que Milei está interesado en que haya libertad de comercio. Ese es su lema, su dogma de combate, ¿no?
Sí.
Entonces era una contradicción que no abriera mercados a China, que es un país también de libre mercado, que aunque dice ser socialista, la economía de China se rige por el modelo capitalista liberal. Allá hay bolsa de valores, allá hay compra y venta de acciones, ahí hay competencia de grandes empresas, etcétera, en diferentes áreas de la industria del comercio. Y aquí lo estamos viendo, ahora está entrando un nuevo tipo de empresas chinas como las de competencia de Mercado Libre, como Temu. Temu es China. Eso es chino. Y estaba viendo ayer un programa en la televisión chilena de una señora que decía, precisamente en Chile estaban criticando o cuestionando la penetración de estas empresas chinas porque destruyen el comercio y la industria locales. Entonces la señora decía, es que yo pedí a través de Temu una ropa, ¿cierto? Y esa ropa me llegó a la mitad del precio, a la que la puedo comparar aquí en cualquier almacén de Chile. Esa ropa hizo un recorrido de más de 20.000 kilómetros desde China hasta Chile para llegar, y resulta que es más barata en el precio al consumidor que la que allá venden los productores locales o los importadores locales. Lógicamente, pues la gente se vuelca a Temu, a ese tipo de ofertas como Temu.
Y la ¿no? economía local, entonces, ¿qué?
La economía local va. Entonces, Milei está combatiendo como la mosca que se estrella contra el cristal. Era tan fuerte y es tan fuerte la presencia económica de China en el sur del continente latinoamericano que es imposible reemplazar el papel que hace China como comprador y como vendedor de bienes y servicios para esos países.
Félix, por favor, antes de que siga, salude a mi papá, que es un esclavo de Temu.
Exactamente, para Carlitos, que es de la generación también de Gigliola Cinquetti, que seguramente sí la ha escuchado, y que le sirvió para sus tantas aventuras amorosas, ¿no? Hay que hablarlo con claridad. Hasta que finalmente llegó el Espíritu Santo, lo iluminó, y logró estar al lado de Alcira, que lo ha salvado para el resto de la vida. ¿Es así o no es así, Daniel?
No sé, yo estoy en programa de política, Félix.
Sí, yo también estoy siendo político. Bueno, no, entonces, siguiendo con el tema de China y Argentina, pues Milei está interesado en que la inflación en Argentina se estabilice, la ha ido bajando progresivamente, y si el comercio con China se intensifica, entonces va a haber más posibilidades de que la economía de Argentina vuelva a resurgir después de la caída que tuvo en los años pasados, ¿no? No puede resurgir la economía argentina si le da la espalda a las oportunidades que brinda China para sus productos, ¿no? Y ahora hay otra cuestión que no hemos tenido en cuenta, y es que Argentina, con el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo y de litio, se va a convertir en un exportador de petróleo cuando antes fue un importador de petróleo, y eso hacía que las tarifas de la energía y de todos esos servicios para empresas y ciudadanos comunes y corrientes fueran muy altas en la Argentina. Entonces Argentina va a entrar en una bonanza en los próximos años por la venta de petróleo y de litio, de otros minerales.
Y eso se lo va a adjudicar Milei para estar muy bien ante
la gente. ¿Y a quién le puede vender ese petróleo? Pues al comprador, que es China, porque Estados Unidos está súper abastecido de petróleo, no le interesa eso. Antes Estados Unidos está exportando petróleo, gas, ¿no? Nosotros le estamos comprando gas a Estados Unidos, lo que no dicen acá, pero le estamos comprando gas que no podemos producir a Estados Unidos. Ese gas llega por Cartagena, allá se licúa, como se dice técnicamente, y se expande por todo el país, ¿no? Entonces, Argentina, si ahora se va a convertir en productor de petróleo, exportador de petróleo, tiene que buscar mercados. No se puede quedar con el mineral ahí en los tanques, en su país. Uh-huh. Y China es el principal demandante de petróleo. Y a China le conviene tener muchos proveedores, por si hay demasiados problemas en el Medio Oriente, no se ve interrumpido el flujo de petróleo para su industria.
¿La población que está desempleada en Argentina?
Muchísima, muchísima. Se han perdido muchos empleos, pero no es que Milei hubiera recibido un país boyante. Milei recibió un país en bancarrota, eso
sí,
es verdad.
Pues, la inflación era inmensa.
Y los peronistas se la comieron toda, ¿no? Eso sí creo yo también que es verdad. Pero Milei ha aplicado una medicina demasiado dura, demasiado cruel con la mayoría de la población. Ha recortado los subsidios sociales de los cuales vivía buena parte de la población. Le ha quitado todo tipo de privilegios a los sindicalistas y sobre todo ha entrado a privatizar industrias que eran del Estado. echando mucho empleado a la calle. Entonces, todo eso ha traído más miseria dentro de la población, pero curiosamente, la clase media que lo votó a él siente que Milei está cumpliendo lo que les prometió en campaña, porque la inflación ya está muy abajo de como la encontró él. Ahora creo que la del último mes fue como del 2 o 3% no más. Entonces va ganando poder adquisitivo la clase media que tiene trabajo, va volviendo a llenarse va volviendo a llenarse los estantes de los supermercados y de los centros comerciales de compradores. Está aumentando la venta de automóviles en Argentina, curiosamente, y eso lo hace esa clase media que está disfrutando, entre comillas, de la purga que ha estado aplicando Milei. Yo le contaba a usted o a otro compañero que en una última encuesta que hicieron entre los electores que votaron por Milei en la Argentina en el último año, de cada 10 electores, 9 no se arrepienten de haber votado por Milei.
¿Para una encuesta, otra encuesta?
No, pero mantiene una base electoral fuerte. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que analizar las cosas, no como las queramos ver, sino como son. Yo no estoy de acuerdo con Milei. Yo estoy totalmente en contra de esos planteamientos, pero tengo que entender por qué un sector de la población lo sigue respaldando.
Félix, la edad no llega sola, así que yo creo en el relevo generacional y le voy a dar la palabra a Alejandra porque yo ya no doy más.
Un poco igual estando con Latinoamérica, Félix, pero también acercándonos a Colombia, yo quería preguntarle, ¿cómo afecta la decisión, la última decisión de la Corte Suprema sobre el embajador de Nicaragua? Porque me pone a pensar si las relaciones diplomáticas entre ambos países van a cambiar o se van a mantener o cómo va a funcionar todo.
Pues las relaciones están en una calma tensa porque Gustavo Petro, y en eso le doy toda la razón, denunció al régimen de Ortega por violador de derechos humanos, y es que ese régimen de Ortega se ha convertido en una tiranía espantosa donde nadie está seguro de que lo encarcelen o lo destierren o le confisquen los bienes. Aún gente del mismo gobierno está sufriendo purgas. El que era ministro de Hacienda, por ejemplo, durante muchos años, de la noche a la mañana, perdió el poder y se fue detenido. Y así por el estilo está ocurriendo con muchos alcaldes y funcionarios de la administración. Entonces, el régimen de Ortega y de la señora Rosario es un régimen claramente violador de derechos humanos. Gustavo Petro se atrevió a decirlo. Eso le provocó a Daniel Ortega una reacción visceral y vació, como se dice en colombiano, o sea, insultó a Petro, pero Petro, en eso también pues, le doy el aplauso, no quiso retirar al embajador para evitar que la retirada del embajador trajera represalias, sobre todo contra los pescadores colombianos en la zona del archipiélago de San Andrés y Providencia. Recuerde usted, recuerde los oyentes, que a raíz del último fallo de la Corte Internacional de La Haya, una parte de lo que era el mar territorial colombiano pasó a ser parte ahora de Nicaragua. Y en esa parte del mar territorial faenan, o sea, hacen trabajo de pesca pescadores colombianos. Si se rompen las relaciones, esos pescadores colombianos van a sufrir la represalia de los militares nicaragüenses. Creo yo que esa fue una de las razones que llevó a Petro a no retirar al embajador. Ahora, el embajador está cuestionado porque era un parlamentario del Partido Verde, parlamentario antioqueño, que en un vuelo a Medellín y en una requisa que le hicieron de su maletín, le encontraron unos gramos de cocaína y de ahí vino la acusación de que era traficante de droga, etcétera. Y como era parlamentario, el caso lo tenía que llevar obligatoriamente la Corte Suprema. Ahora la Corte Suprema declaró que no había razones para hacer un proceso judicial contra este señor. Pero este señor, el otro escándalo que lo tiene en el ojo de la opinión pública, es que hace un tiempo, cuando iniciaba su trabajo como embajador en Nicaragua, y se iniciaba el gobierno de Gustavo Petro y había aparente solidaridad entre los dos gobiernos, se atrevió a presentarse en un desfile en homenaje al gobierno sandinista con boina roja y negra, como son los colores del Frente Sandinista, desfilando como un militante más. Entonces eso se supo aquí en los medios de comunicación y hubo el escándalo respectivo, como así que un embajador de Colombia desfilando como un militante más del Partido Sandinista allá en Managua. Y a raíz de ese escándalo y del otro de la cocaína, pues el señor ha sido pues denunciado, vilipendiado en los medios, han pedido la renuncia y hasta ahora Petro no quiso acceder a pedirle el cargo y la corte lo libró por lo menos de el cargo más delicado que tenía él, que le habría podido costar el empleo, que es el de traficar con cocaína. Eso es más o menos lo que yo puedo decir. Entonces, en realidad, no hay ninguna cambio en las relaciones entre Nicaragua y Colombia, que a nivel de gobierno es muy fría, realmente no existe.
También por conveniencia.
Sí, se sigue por conveniencia porque somos países fronterizos. Se nos olvida a nosotros que hay también fronteras acuáticas por el mar. Nosotros tenemos una frontera grande con Nicaragua por el mar. Y con los países fronterizos, la política de Petro es no mantener conflictos con ellos, ¿no? Ahí está el caso de Venezuela también, con las elecciones, el fraude electoral. Petro sabe que hubo un fraude, sabe que Maduro no es el presidente legal de Venezuela, pero tampoco se ha atrevido a cortar relaciones con él por las consecuencias políticas, económicas, sobre todo políticas, que puede traer para Colombia una nueva ruptura de relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, estaba pensando en el hijo de él, que tiene asilados allí, protegidos, a las disidencias de la FARC de Marquetalia, a un buen grupo del ELN, etcétera, y que esas disidencias y ese grupo del ELN se pueden reactivar militarmente en la frontera si se cortan las relaciones entre Colombia y Venezuela, porque Maduro puede utilizar a esos guerrilleros colombianos como un mecanismo de presión contra el gobierno de Petro, como un mecanismo de castigo en caso de romperse las relaciones. Entonces, por eso la política del gobierno colombiano ha sido no mantener relaciones de conflicto con los vecinos.
Muy bien. Antes de la segunda pregunta de Alejandra, vamos a escuchar una canción más, feliz de nuestra artista de hoy. Está Cuando me enamoro o El amor.
Bueno, una canción para un oyente de Santa Teresita, Cuando me enamoro.
Cuando me enamoro, ya regresamos.
Sabré buscarte flores que no podré ofrecerte ningún regalo. Dicen que no hay espinas en nuestras vidas y que mi corazón
Félix, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de las fuertes lluvias y las grandes inundaciones en la ciudad de Bogotá y que ha sido bastante complejo para muchas personas, en especial en el norte de la ciudad. Y mi pregunta es un poco, no sé si compleja, pero sí me genera muchas dudas. Y es, ¿cómo podría coordinarse, por decirlo así, el gobierno de Gustavo Petro y la administración distrital de Carlos Galán para impulsar cambios en esta gestión ambiental y en todos los cambios que se requieren en Bogotá, inmediatos, urgentes, también teniendo en cuenta muchos reglamentos a los que se comprometió Colombia con la COP16?
Bueno, creo que lo que se necesita es voluntad política de las partes, y esa voluntad política no la veo, porque Carlos Fernando Galán es de una corriente política contraria a la del gobierno, y detrás de la alcaldía de Galán están los intereses de políticos como su hermano Juan Manuel, que aspiran seguramente a ser candidatos presidenciales, y no les conviene que la alcaldía sea identificada con políticas del gobierno. Y el gobierno, que perdió la alcaldía de Bogotá, recuerde que su candidato era Gustavo Bolívar, tampoco le interesa fortalecer la gestión de Carlos Galán, porque entonces se le crecería el enano. Si la alcaldía de Galán al final resulta muy positiva, seguramente sería un presidenciable con muchas posibilidades a futuro de llegar a la presidencia y quitarle las banderas a los partidos de centro izquierda que forman la coalición de Petro. Entonces no hay voluntad política porque no le conviene a ninguna de las partes, y menos a año y medio de terminarse el actual gobierno del presidente Petro. Tendría que el próximo gobierno, si es de una filiación ideológica parecida a la o no antagónica a la del actual alcalde, podrían llegarse a algunos acuerdos para agilizar trámites administrativos, permisos ambientales, etcétera, para terminar la construcción de la avenida Boyacá, hacer reformas estructurales a la llamada autopista norte, etcétera, proteger los humedales, pero es necesario, es urgente que se hagan vías para desconcentrar el tráfico de Bogotá, que por todos los lados está convertido en un solo trancón, y eso perjudica la economía y perjudica también la calidad de vida de los habitantes. Usted, por ejemplo, es víctima de ese sistema de transporte prehistórico que tenemos todavía aquí en Bogotá, de la estrechez de las vías, de la incapacidad que tiene el sistema para ofrecer alternativas humanas, cómodas a los usuarios, ¿no? Pero eso necesitaría un gran acuerdo entre el Estado, el líder de ese Estado y el líder de la ciudad. Y no veo que haya en este momento las condiciones para hacerlo. Desgraciadamente, los Paganín de todos somos los bogotanos, los ciudadanos que pagamos impuesto y vivimos aquí en la ciudad. Recuerdo, me da risa porque hace 50 años vi por ahí en la columna del tiempo que trae las evocaciones de las noticias de 25, 50 y 100 años anteriores, que hace 50 años se presentaba un estudio de mercadeo para discernir cuáles podrían ser las posibles tarifas del metro para los ciudadanos de la Bogotá de ese entonces. Imagínense cómo anda esto, que todavía estamos sin poder terminar la primera línea del metro. Y hace 50 años se hablaba de las posibles tarifas que se iban a implementar.
Y esta ya tiene atrasos.
Y todo Bogotá, es muy urgente.
Bogotá es una ciudad que ha tenido una triste tradición de burocratismo, de leguleyismo, de parlanchería por parte de los gobernantes y muy poca eficacia. Con una o dos excepciones de alcaldes, la mayoría han sido más que todo funcionarios ineficaces, de mucha palabrería pero poca acción, ¿no?, en la realidad de las cosas, ¿no? Entonces creo que Bogotá paga el karma de ser la capital del país, de ser el centro burocrático del país, de ser el sitio de la intriga y de la manipulación política de todo el país, y los alcaldes no son inmunes a ese ambiente político que hay alrededor de ellos.
Félix, ya para terminar quisiera preguntarle por el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, porque además para elegirlo hubo algún problema también, aparecieron votos raros, pero el señor se llama Miguel Efraín Polo Rosero.
Sí, pero él no es de la costa como el tristemente célebre representante de la Cámara, sino que es del departamento de Nariño.
Ah.
Es un magistrado auxiliar desde hace mucho tiempo. Él ha sido magistrado auxiliar de varios magistrados de la Corte Constitucional de diferente filiación política, de conservadores. Últimamente fue auxiliar de Vladimir Fernández, el antiguo secretario jurídico de Petro, que es uno de los líderes de la corriente progresista de la Corte. Dentro de los tres candidatos que nominó el Consejo de Estado, el menos godo era él. Por eso el pacto histórico y el presidente Petro hicieron fuerza para que ganara. Pero en realidad no es que represente al pacto histórico, porque los votos decisivos no los puso el pacto histórico, con eso no alcanzaba. Los votos decisivos los puso el Partido Liberal con el expresidente César Gaviria, porque este señor Polo es muy amigo de Simón Gaviria, el hijo de César Gaviria. Yo creo que va a ser un buen magistrado, va a ser un tipo equilibrado, pero no va a ser un incondicional del gobierno, en eso se equivocan ellos. Parece que es un tipo inteligente, equilibrado, preparado, que ha logrado sobrevivir en la carrera judicial porque él viene de abajo, él viene haciendo carrera judicial desde abajo. Y no creo yo que él se vaya a convertir en una pieza simplemente títere del gobierno actual.
¿Cuánto le dura el periodo, magistrado?
8 años. O sea que él tiene que tener como mentalmente preparado su panorama de trabajo, sabiendo que este gobierno se acaba en 1 año y medio, después vendrán otros gobiernos y tendrá que convivir con esos otros gobiernos. Entonces él no se puede quemar apareciendo totalmente afiliado con una corriente ideológica, máxime cuando él nunca fue militante de esa corriente de izquierda.
O sea, no vale la pena que se case con ninguno.
No vale la pena, no vale la pena, y ese no es el función objetivo para el que son nombrados los magistrados, ¿no? Pero sí, digamos que la prensa ha presentado eso como un gran triunfo del gobierno, pero yo creo que hay que hilar más delgadito, porque el Consejo de Estado no es que sea precisamente amigo del gobierno. Y los 3 que nombró son gente que ellos consideran competentes, más o menos conservadores, y el menos conservador era este caballero. Esa es como la explicación.
Muy bien, Félix. Debemos irnos también porque hay otro tipo de obligaciones por salud. Félix, nos vamos a despedir con una canción que tenemos acá y que se llama... ¿Es Gira el Amor?
Gira el Amor.
Sí, señor.
Es una canción que también fue clásica de Gigliola Cinquetti.
Muy bien, nos escucharemos dentro de 8 días.
Dentro de 8 días para el último programa del año.
Correcto, muchas gracias, Alejandro.
A ustedes.
Gracias, Félix, gracias, Daniel.